El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Desde hoy y hasta el domingo de la semana que viene vienen días apasionantes para el deporte en nuestra Comunidad de Madrid y en nuestra capital, ya sabes, además, Capital Mundial del Deporte 2022. Porque, entre otras cosas, por ejemplo, vienen aquí a Madrid, están llegando ya los mejores tenistas del mundo y entre esos hay unos cuantos españoles y españolas. Bueno, de tenis, del Madrid, de muchas cosas, te vamos a contar hoy aquí la actualidad en este enfoque del deporte que arranca como cada día con los titulares. Rodrigo y yo te ponemos al día. Vamos, Rodrigo, por lo de anoche en Manchester, que deja al Real Madrid en cuadro para cantar el alirón.
Alaba volvió tocado, Militao y Nacho están sancionados y Carvajal y Mendy pueden descansar, así que Ancelotti podría formar contra el Español con una defensa con Lucas Vázquez, Marín, Vallejo y Marcelo. El técnico italiano también medita dar descanso a Modric, Kroos y Benzema y anuncia que si hay liga habrá celebración. Y eso que el miércoles se juega a estar en otra final de Champions.
Nos tiene vivo, tenemos que mejorar, como he dicho, el aspecto defensivo, pero tenemos, creo, la caridad para crear problema al rival en el partido de vuelta. Vamos a luchar por una otra noche mágica.
Ancelotti y Guardiola coinciden en una cosa, ambos necesitan mejorar para citarse con el Liverpool o el Villarreal en la final de París.
Solo sé que si jugamos como jugamos la segunda parte del Atlético de Madrid no tendremos ni una opción, intentaremos acercarnos más a lo que hemos hecho hoy. Queremos vernos en un escenario tan imponente como es el Santiago Bernabéu, poder hacer una buena actuación.
La capacidad de resistencia del Real Madrid sigue despertando la admiración del fútbol mundial, incluso la del Barcelona. Este es el adjunto a la dirección deportiva culé, Jordi Cruyff.
Una cualidad que tienen de creer, de carácter, de mentalidad, de nunca darse por vencido y bueno, también hay que tener a veces un poquito de suerte, que la pelotita te entra o te sale y al día de hoy pues creo que también es una cualidad, cuando es algo repetitivo ya no es suerte.
Por cierto que la gente de Dembélé está en Barcelona para negociar la renovación y con respecto a Lewandowski, Cruyff ha dicho que soñar es gratis.
Bueno, a las 9 de la noche, dentro de hora y media, el Villarreal va a buscar una nueva hazaña increíble, esta vez en Anfield.
Liverpool, Villarreal sin Gerard Moreno ni Jeremy Pino en el bando amarillo, Klopp con todo su arsenal, habrá 3.000 hinchas visitantes en las gradas, que son más o menos el 16% de la población de Villarreal, entre ellos una leyenda que hoy ha estado en el partido de la una, Marco Sena.
Si seguimos la misma línea de las eliminatorias anteriores, creo que tenemos posibilidades y seguro que vamos a luchar muchísimo para eso.
Luego Bonilla nos va a ampliar, pero ojo que Coque apunta a suplente en San Mamés.
El capitán se ha ejercitado con los suplentes por segundo día consecutivo. Hermoso Felipe, la duda del Cholo en la defensa. Jiménez y Herrera vuelven directos a la titularidad. En ataque estarán Griezmann y Luis Suárez, que está viviendo su último mes en el Atlético de Madrid. Un colectivo de aficionados está pidiéndole al club una placa con su nombre en el Paseo de las Leyendas del Metropolitano.
El Club Deportivo Leganés está en venta.
Un grupo inversor de Estados Unidos se ha interesado en la compra del club. Se trata de un conglomerado que ya es el dueño del Cancún Fútbol Club mexicano. La intermediación corre a cargo de Jeff Lanou, empresario mexicano. También hay negociaciones abiertas con el grupo Orlegui, propietario del Atlas y del Santos Laguna.
Si hablamos de baloncesto, hay que contar que el Real Madrid ya espera rival en la Final Four.
Y es que el Madrid es el primer clasificado para la cita de Belgrado. Los de Lasso ya están en Madrid tras derrotar 3-0 al Maccabi de Tel Aviv. Su rival en semifinales serán el Barça o el Bayern, que se enfrentan a las 8:30 de esta noche en el tercer partido de su serie. Va a ser la séptima Final Four de Pablo Lasso.
Bueno, para quitarse el sombrero del trabajo de los chicos, yo estoy muy orgulloso, muy contento y bueno, y habla muy bien del trabajo del club y desde luego pues... muy contento, muy orgulloso, seguro.
Y en menos de media hora, en la LEB Oro, Estudiantes Palma, si ganan, los colegiales igualarán a victorias al líder, que es el Granada.
Vamos con el tenis. Paula Badosa va a ser la primera cabeza de serie en el Open de tenis de Madrid.
La lesión en el hombro de la número uno Swiatek deja a la española como máxima favorita a llevarse el torneo en la caja mágica. Si el cuadro es favorable, la flamante número dos mundial podría verse las caras en la final con Garbiñe Muguruza. Mañana Badosa se estrena contra Kudermetova.
Aprender a jugar también como favorita, el que también soy la rival a batir, hay muchísimas cosas que me estoy encontrando, es un reto, jugar aquí en casa como favorita, que nunca lo he hecho, y con todo mi gente, mi público y obviamente pues con la presión.
En unos instantes hablaremos con el director del torneo, Feliciano López.
Y mientras arranca el Mutua Madrid Open, avanza también el Campeonato de Europa de Bádminton. Carolina Marín ya está en cuartos.
La campeona olímpica ha derrotado a la ucraniana Ulitina en apenas 22 minutos. La onubense ya es la única española en liza tras la eliminación de Bea Corrales y Quique Peñalver. Mañana se medirá a la danesa Kjærsfeld.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Atrás queda ya ese partido loco en el que vivimos anoche en Manchester. Ahora el Real Madrid mira a lo que va a ocurrir entre sábado y miércoles. En solo 4 días se va a jugar 2 títulos. Así que vamos con una guía práctica para entender los próximos 2 partidos del Real Madrid. Hola, Carlos Rodríguez.
Buenas tardes, Nacho.
Te planteo preguntas concretas, buscamos respuestas concretas del que más sabe aquí del Madrid. Por ejemplo, Carlos, ¿cuánta gente va a caber en el Bernabéu el miércoles?
Pues según lo que ha ocurrido en los últimos 2 partidos de Liga de Campeones, no van a llegar a los 60.000. El día del PSG fueron 59.895 y el del Chelsea 59.839. Así que por ahí, en torno a los 60.000.
Otra que se estarán haciendo a esta hora muchos madridistas. ¿Quedan entradas para el partido contra el City?
No, para público en general y socios se terminó el plazo en el día de ayer, agotadas absolutamente todas. Y para la zona VIP también se cerró en el día de ayer el plazo, en principio con todas agotadas. Solamente, Nacho, quedaría alguna en el caso de devolución de los próximos días.
Bueno, te iba a preguntar que a qué precio, pero si no hay entradas...
Solamente si se devuelven alguna por parte de los abonados se podrán revender. Precios para público en general: 100 la más barata, 410 euros la más cara, y entradas VIP desde 950 euros.
Más dudas. ¿Alaba y Casemiro van a llegar seguro al miércoles?
Casemiro sí, y es probable que incluso pueda tener algunos minutos para empezar a rodarse el sábado contra el Español. Alaba va a estar tan justo como lo estuvo ayer.
¿Qué bajas tiene Ancelotti, Carlos, para el sábado contra el Español?
Seguro no van a estar sancionados Militao y Nacho. Alaba, evidentemente, tocado, tampoco va a poder jugar. Bajas obligadas. Luego, seguramente, pueda reservar alguno más, pero estos 3 son seguro que no va a poder contar con ellos.
¿Y entonces cómo resuelve el sábado la falta de centrales?
Pues parece claro que va a tener que tirar de Vallejo, con el que solo ha contado en el partido de Copa frente al Alcoyano y unos minutos frente al Granada, nada más. Y el otro tendrá que ser un central del Castilla, Rafa Marín.
¿Crees que va a poder dar el sábado descanso a Benzema o que ni se lo plantea?
Eso es una gran duda. Yo creo que Ancelotti sí se lo plantea y tendrá que ver la capacidad de convencimiento y que Benzema entienda qué es lo mejor para él de cara al partido del miércoles. Pero estoy seguro que Karim va a querer jugar.
Última pregunta. Si ganan la Liga el sábado, ¿habrá fiesta en Cibeles por la noche?
Sí, al final se confirma que sí habrá fiesta, tanto en el propio estadio, sobre el terreno de juego, como luego posteriormente los futbolistas efectivamente quieren ir a celebrarlo a Cibeles con toda la afición.
Bueno, es que el propio Ancelotti ha dicho que esa fiesta, si al final tienen el motivo porque ganan la Liga, incluso les puede venir bien pensando en lo del miércoles.
No, para nada. Yo creo que celebrar, si somos capaces de ganar el partido... De ganar la Liga, por cierto, vamos a celebrar. La celebración, por cierto, nos ayuda para el partido de miércoles. Ninguna duda.
Nos ayuda para el partido del miércoles. Cualquiera podía pensar, bueno, pues igual lo que tienen que hacer es estar tranquilos. No, Ancelotti lo ve justo al revés. Y vamos a buscar motivos, vamos a buscar lecturas a esa idea de Ancelotti. Y lo hacemos con nuestro experto en coaching, con Fernando Garrido. Hola, Fernando.
Hola, Nacho, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo crees que puede beneficiar al Real Madrid para el partido del miércoles esa posible fiesta si ganan? ¿Dónde ve las ventajas Ancelotti?
Pues mira, yo la sensación que tengo en estos últimos partidos del Real Madrid es que es un equipo que en algún momento ha adquirido una manera de conseguir los resultados que es un poco antinatura, ¿no? Uh-huh. Cualquier entrenador quiere que su equipo vaya bien y que el partido se desarrolle con normalidad. Y el Real Madrid se está acostumbrando a eso que llamamos remontadas y que no es tan normal en el deporte, ¿no? Ir en contra del resultado no es lo lógico. Y por momentos parece que confían tanto en eso que se desenganchan, ¿no? Da la sensación desde fuera, ¿eh? No analizo el fútbol, como siempre yo, la parte más mental y de coaching, como tú has dicho. Entonces, no me extraña, ¿eh?, en el momento de la temporada como la que está el Real Madrid, ante un reto tan importante, que el entrenador piense que romper un poco las dinámicas puede ser una manera de engancharse a la dinámica del siguiente partido. Porque creo que este equipo está empezando a tender a esa confianza excesiva de que aunque las cosas vayan mal puede remontar. Y eso se da alguna vez, pero no siempre se dará la jugada de Fernandinho con Vinicius y no siempre se dará una ejecución perfecta en cada golpeo, como el primer gol de ayer de Benzema o la propia jugada del gol de Vinicius o la mano, ¿no?, de Laporte, que tampoco siempre se va a dar. Entonces yo creo que por ahí debe ir, o creo yo, la idea de un líder que sabe y que conoce muy bien esto como Ancelotti.
Oye, Fernando, tienen dos objetivos, dos retos, dos preocupaciones separadas solo por 4 días. ¿Dónde pone uno el foco? ¿Cómo organiza uno la cabeza para que una cosa no te distraiga de la otra?
Bueno, yo creo que en este sentido el Madrid tiene una ventaja que es precisamente eso, ¿no? La ventaja que tiene, el colchón de puntos que tiene, por lo cual, hombre, yo creo que el objetivo del domingo es importante, pero es también, digamos que es aplazable, ¿no? ¿Eh? Sí. Se puede remarcar o se puede dar, como se diría en rugby, una patada a seguir, ¿eh? Y lo podemos hacer al siguiente domingo. Además, hay otros jugadores que participan menos que tienen la oportunidad. Otra cosa es cómo salgan al campo y cómo se enganchen. Me parece más difícil poder enganchar a jugadores que están en un momento de salida o que a lo mejor participan menos, que el hecho de que, bueno, el equipo en sí o todo lo que pueda conformar esa fiesta, un equipo acostumbrado a ganar, pueda despistar en demasía. Así que yo creo que el objetivo, claro, en este momento en la cabeza de los jugadores y del entrenador, tengo la sensación, es un poco más el partido frente al Manchester City, porque se ve que en esta competición, además este año, han puesto un plus de más con todo esto de las remontadas y con todo este halo que se está generando en torno al equipo en esa competición. Tengo esa sensación.
Por último, Fernando, ¿es verdad, como dices, que los jugadores del Real Madrid están viendo que todas las situaciones límite las están sacando adelante? Pero también muchas veces acabamos pensando que son robots y influyen cosas como la ansiedad, la sensación de no puedo fallar, todo eso en su cabeza está, eso juega como las botas.
Sí, seguro, seguro. Yo creo que yo, si trabajara con ese equipo, como lo hago con otros o con otros deportistas, estaría más preocupado por el desenganche que se produce muchas veces en los partidos, en las primeras partes, en los comienzos de las segundas partes. No sé, esa especie de desconexión que luego la conexión, porque la conexión viene por un voy a conseguirlo a pesar de todo, y ya digo que eso no siempre se da. Entonces yo trabajaría mucho más por la parte de vamos a ser el equipo que podemos ser en esos momentos de, digamos, de heroicismo, ¿no? Vamos a hacerlo desde el principio y vamos a evitar esos momentos en los que ya
hablas entonces, Fernando, habla Fernando entonces de un arranque tan malo como el de ayer en la primera parte o en la segunda, ¿no?
Sí, yo trabajaría mucho más eso, que el equipo esté conectado desde el principio, que los jugadores vayan al duelo, que ganen los duelos, que vayan a la pelea desde el primer momento, y trabajaría yo, mucho más, haría un plan de trabajo desde el coaching en ese aspecto, que luego en si se pone mal lo podemos conseguir. Eso ya lo tienen, parece ser, asumido, y más en esa competición, y me basaría en que no haya que llegar a ese momento. Yo creo que además Ancelotti también lo ha dicho en estos días o ayer, ¿no? Es si jugamos bien estaremos cerca de conseguirlo, también lo ha dicho Guardiola. Entonces yo creo que deben ser más el equipo que consigue dar la vuelta a los partidos desde el principio que jugársela a ese cara a cruz, que a veces pues las jugadas no salen tan perfectas, y ayer cada golpeo, cada situación a favor fue 10 sobre 10, y eso no siempre se da, desde luego.
Gracias, Fernando, por ayudarnos a entender lo que va a pasar en los próximos días. Un abrazo.
Un saludo.
Bueno, dejamos el Real Madrid. Necesitamos conocer la última hora del Atlético de Madrid, que juega este fin de semana en Bilbao. El Atlético de Madrid, que ha tenido unos días de vacaciones, también para desconectar, insistimos en lo mismo, la cabeza tan importante como las piernas. Hola Bonilla, buenas tardes.
Hola, Nacho, buenas tardes.
Pero el Atlético de Madrid ya lleva 2 entrenamientos o 3, ¿no? Lleva un par de entrenamientos y Simeone empieza a dar pistas de lo que podemos ver en Bilbao, ¿verdad?
Sí, lleva ya 3 entrenamientos, ya comenzó a poner las cosas algo claras en el día de hoy, pero en el entrenamiento vespertino que ha tenido lugar esta misma tarde, ha dividido a los suyos en 2 grupos. A las 5 de la tarde trabajaban los que en teoría van a ser suplentes en San Mamés, y a las 6 de la tarde el equipo teóricamente titular, es decir, estos 11 jugadores, Oblak en portería, Llorente, Jiménez, Hermoso, Reinildo y Lodi en defensa, con Dogbia, Herrera y Carrasco en el centro del campo, Griezmann y Suárez como hombres más adelantados. Es decir, llama la atención evidentemente el regreso al centro de la zaga de Mario Hermoso, que hacía ya varias jornadas que el madrileño no jugaba. También Herrera y Jiménez, ambos salidos de lesión, llegan prácticamente para ser titulares. Y también, evidentemente, que en punta de ataque estén Griezmann y Suárez cuando ambos han coincidido. La verdad es que el Atlético de Madrid no ha tenido ni mucho menos buenas actuaciones. También llama la atención que otros hombres que son importantes, como De Paul o el propio Coque, el capitán viene siendo uno de los habituales en los once de Diego Pablo Simeone, pues bien, ninguno de los dos tampoco apuntan a ser titular en San Mamés.
Claro, porque la entrada de Luis Suárez se puede leer como esa necesidad de hacer goles. Llevan 4 de los últimos 5 partidos sin marcar.
Sí, claro, evidentemente. Luis Suárez pasa por ser el máximo realizador del Atlético de Madrid. Es verdad que está muy lejos de los primeros puestos de Pichichi en nuestra liga, tan solo lleva 11 goles, pero no deja de ser el máximo realizador. Y ante la falta de Joao Félix, que hasta su lesión pues era el hombre más determinante en la zona de ataque del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone piensa que el uruguayo, que está viviendo seguramente sus últimos encuentros como rojiblanco, pues pudiera ser una solución para intentar perforar la portería contraria.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Bueno, esta noche llega a Madrid Rafa Nadal. Casi nada.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Tenemos por delante en nuestra Comunidad de Madrid 7-10 días, en realidad 10 días apasionantes, cargados del mejor deporte. Bueno, se está disputando el Campeonato de Europa de Bádminton, aquí en la pista en Gallur. Tenemos ya a Carolina Marín. Nos viene luego el fin de semana futbolero con el posible título para el Real Madrid, el partido de vuelta de la Champions. Y uno, Rodrigo, de los eventos que más nos apetece cada año, y además este año mucho más.
Este ya está en marcha, este empezó ayer, es el Mutua Madrid Open, que es un lujo que el Deporte de Madrid puede permitirse una vez al año en la Caja Mágica, y deben de ser días de mucha agitación para el director del torneo, que además sigue compitiendo en las pistas y que acaba de jugar en Barcelona. Feliciano López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantados de saludarte. No paras, ¿no? Vienes de jugar
igualmente.
El Godó, diriges el torneo, por ejemplo, en un día como hoy, ¿en qué andas? ¿Qué hace Feliciano López?
Pues mira, ahora estaba comiendo con gente de la Agüita y con un antiguo supervisor de la ATP y juez de silla, que ahora trabaja en un torneo, y nada, estábamos un poco ahí hablando de todas las cosas que han pasado estos 2 últimos años, ¿no? El tema del COVID, lo difícil que ha sido volver a recuperar el circuito, etcétera.
Es una edición muy especial, ¿no? Por eso que decías, por una parte la gran participación en la pista, de eso vamos a hablar ahora, pero luego la normalidad en la grada, también la primera edición sin Manolo Santana, ¿no? Todo eso hace que tenga que ser muy especial para ti.
Sí, a ver, el tema de Manolo obviamente ha sido muy duro para todos nosotros y es el primer año en que él no va a estar aquí y bueno, intentaremos, siempre le vamos a tener presente, ¿no? Pero bueno, tendrá su merecido homenaje, ¿no? Como él se merece.
Y seguro que ahí arriba está feliz viendo el cartel de este año, ¿no? Nadal, Alcaraz, Badosa, Garbiñe, en el mejor momento posible del tenis español, el cartel es el sueño para el director de un torneo en este país.
Sí, a ver, estos torneos son un privilegio para los que lo organizan, ¿no? Los Master 1000, pues, como sabéis, la ATP y la Agüita, pues tienen el player commitment que obliga a los mejores 50 mejores del mundo a estar aquí, salvo que tengan una lesión, como ha pasado hoy, por ejemplo, con el número uno del mundo, que estaba aquí entrenando y se ha hecho daño en el hombro.
Sí, con la polaca, ¿no?
Con la polaca, con Swiatek. Uh-huh. Somos unos afortunados de tener un torneo así en Madrid.
Bueno, somos afortunados en general, Feli, porque teníamos estos años el gran atractivo de Rafa y los cara a cara Rafa Djokovic, y de repente aparece Alcaraz. ¿Tú el fenómeno Alcaraz cómo lo ves? ¿Cómo lo estás viviendo?
A mí me encanta, yo es que lo he visto crecer desde chiquitito, he visto un poquito su progresión desde la primera vez que le vi jugar hace casi 4 años en Barcelona. Bueno, a ver, a mí personalmente me encanta, yo creo que tiene un estilo de juego muy atractivo, es de esos jugadores que te levanta del sofá cuando te estás viendo, ¿no? Porque juega diferente a los demás, ya está donde está por algo, no es un proyecto sino una realidad. Yo creo que el hecho de que le comparen tanto con Rafa, pues no sé si es bueno, pero es muy maduro él, ¿no? Y tiene un entorno muy bueno, está muy bien aconsejado, es muy trabajador, muy maduro para su edad, muy humilde también. Yo creo que, bueno, tiene todo para triunfar. Obviamente las comparaciones con Rafa Nadal es imposible que salgas ganando de ahí. o que ni siquiera puedas empatarle, porque estamos hablando de 21 Grand Slams. O sea, es que todavía cuando me pregunta la gente sigo sin poder asimilar ese número. La irrupción de Carlos es lo mejor que le podía pasar a cualquier país que tenga la afición que tiene España al tenis.
Feli, a lo mejor como director del torneo te toca prepararle la fiesta de cumpleaños.
El otro día bromeando le dije, espero este año que tu tarta te la pueda dar en un día un poquito mejor, ¿no? Porque fue un día para él difícil, ¿no?
Cumplir año. ¿No? El año pasado, el día 5 de mayo.
Sí.
Bueno, palmó, le tocó contra Rafa.
Claro, claro.
Ganó un partido y le tocó en segunda ronda con Rafa, el día de su cumpleaños además. O sea, eran muchas emociones mezcladas en un mismo día.
Y no era un Alcaraz tan maduro, ¿verdad? Como ahora mismo.
No, por supuesto.
Ha cambiado mucho.
Jugadores como Carlos mejoran cada semana.
Claro, claro.
Lo ves jugar en Australia, que jugó muy bien, y luego lo ves jugar en Miami y dices, pero bueno, si me lo han cambiado, este jugador no es el mismo. Y luego lo ves jugar en Barcelona respecto de Monte Carlo y dices, pero ¿cómo es posible? Así que bueno, esperemos que este año lo pueda celebrar de mejor manera.
Y hablando de Rafa, cuando leíste el tuit de Nadal, imagino que lo celebraste como si fuera un punto decisivo de Grand Slam, porque no debe de ser lo mismo, ¿no?, organizar un torneo con o sin Nadal, ¿no? ¿En qué cambia que esté Nadal, ya no solo en lo deportivo, sino en lo social, lo económico?
Las dos personas más influyentes que ha habido aquí en este torneo han sido Manolo, por motivos obvios que ya conocéis, sí. Y la otra es Rafa. El haber podido tener a Rafa durante todos estos años es un lujo. O sea, al final es una persona que trasciende más allá de sus éxitos deportivos, es una persona que engancha mucho con la gente, que hay gente que viene de toda España y pues de fuera solo por verle a él. Bueno, a nivel comercial, pues imaginaros, ¿no?, lo que representa. Al final Rafa es un icono para mucha gente en España, y este torneo lleva 20 años, ha crecido mucho y ha sido pues parte de todo este crecimiento y parte fundamental además. De momento está aquí, llega esta noche con muchas ganas de poder volver a jugar después de lo que le pasó a Indian Wells. Vamos a ver estos días cómo se encuentra entrenando, pero tenemos muchas esperanzas y que pueda competir al 100%. Pero yo creo que si Rafa viene a Madrid, porque se siente a día de hoy preparado para poder competir. Así que estamos muy felices de poder tenerlo aquí a nuestro Rafa, y ojalá que le vaya bien y que pueda llegar a Roland Garros lo mejor posible.
Oye, y resuélvenos una duda, Feli. Djokovic está apuntado. ¿Viene seguro?
Sí, claro.
Sí, ¿no? A ver en qué punto está, ¿no?, después de todo lo que le ha pasado.
Sí, por supuesto. Ha sido, bueno, un cúmulo de circunstancias que han hecho que Novak no haya podido tener la continuidad que necesita cualquier jugador para poder rendir al máximo. Empezó todo en Australia con el problema de la vacuna, después se juntó que en Estados Unidos tampoco pudo competir por el tema de la vacuna, entonces ha jugado poquísimo este año, lo poco que ha jugado pues obviamente no ha podido rendir como él lo suele hacer o como a él le gustaría, y yo creo que bueno, pues este es el primer gran torneo que juega Novak este año.
Bueno, Feli, que no te queremos robar más tiempo, pero no sé si tú eres de los que está al tanto de la cantidad de récords que tú vas teniendo, no sé si lo miras o no, o te das cuenta cuando lo ves publicado. Por ejemplo, eres el que más partidos de Grand Slam ha disputado de forma consecutiva, el segundo en total detrás de Federer. Si vas a Roland Garros serían 80 seguidos, grandes seguidos. ¿Te ves allí este año o tal y como está el panorama, la cosa está complicada?
No, yo tengo ganas de seguir jugando. Es verdad que este año ha sido muy difícil para mí, ¿no? Porque desde que empezó el año cogí el COVID en enero, justo antes de irme a Australia, y pasé 10 días en casa, luego me tuve que ir en el último minuto a Australia. Luego desde ahí no he conseguido recuperar el ritmo de competición necesario que a mí me gusta para poder sentirme competitivo, ¿no? Es verdad que tampoco he jugado mucho y mi idea es cuando acabe esto poder prepararme unos días, recuperarme un poco del codo que lo tengo fastidiado y poder jugar Roland Garros y luego la temporada de hierba.
Una duda más, la última. Feli, dime. ¿A ti el Real Madrid, este Real Madrid, te da la vida o te la quita este Madrid de la Champions?
Pues te digo la verdad.
Dime la verdad.
La verdad es que me quita la vida, pero en el buen sentido. Ajá. Porque me siento muy orgulloso de ser aficionado al Real Madrid cuando veo partidos como los que he visto últimamente en la Champions, sobre todo. Uh-huh. Me recuerda a esos grandes campeones que hay en deportes individuales que siempre encuentran la manera de sobrevivir cuando las cosas van mal o cuando un partido se pone complicado. Ayer otra vez, ¿no? Durante 3 veces en un mismo partido van perdiendo por 2 goles de diferencia y se vuelven a levantar y siguen creyendo y luchando. Yo creo que, no sé, yo siempre lo digo a veces vacilando, que es muy duro ser antimadridista porque a los antimadridistas pues les dan muchos disgustos. Es muy bonito. Ganar o perder, ya eso influye en muchos factores, pero no sé, me gusta que nunca se dan por vencidos y yo creo que no es flor de un día, ¿no? Como mucha gente quiere hacernos ver. Yo creo que es realmente un orgullo ser del Madrid y ver cómo compiten.
Pues que disfrutes mucho de tu trabajo en el torneo, que sea un torneo inolvidable este 20 aniversario, que salga todo Ojalá. Redondo. Muchas gracias.
Un abrazo, chicos.
Igual para ti. Pronto. Gracias. Tenemos tiempo todavía para recorrer el pasillo que separa este estudio de radio de la redacción de deportes de Telemadrid. Ahí está Juanma Cueto preparando ya los deportes del Telenoticias de las 9 y cuarto. Juanma, ¿hoy de qué van?
Hola, ¿qué tal, Nacho? Además de toda la resaca del Manchester City y Real Madrid y cómo se presenta el partido de vuelta en el Bernabéu, hoy a las 9 y cuarto en Telemadrid queremos contarles una historia muy especial. Merche y Mapi son pacientes de cáncer. No practicaban deporte, pero gracias al running su salud ha mejorado mucho porque favorece, por ejemplo, a la masa muscular o la autoestima. En Madrid hay una escuela de atletismo abierta para todo el mundo donde además personas que padecen o que han padecido la enfermedad disfrutan del día a día. El running como fuente de salud. No se lo pierdan, lo dicho, a las 9 y cuarto en Telemadrid.
Apuntado queda, Juanma. Bueno, sigue ahora la información aquí en El Enfoque. El deporte mañana, como cada día, en el partido de la una con Del Toro y el resto del equipo. Gracias, buenas noches. Standing